Fuimos hechos para el amor, las relaciones, la comunidad y otros. La soledad surge de nuestro deseo innato de sentir amor, de llenarnos de amor. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestra soledad? Hola, queridos amigos, más que amigos, hermanos de Haciendo Eco, el podcast de Eco Evangelii. Sean bienvenidos a este nuevo episodio que ya por aquí nos estábamos extrañando. Hola, padre, ¿cómo está?
Bueno, buenos días, tardes o buenas noches, según nos estén escuchando. Un gusto estar aquí de nuevo, estar con ustedes y pues, bendito Dios, con la oportunidad de volver a compartir la vida y la fe. Con mucha alegría, sobre todo.
Pues les tenemos otra sorpresa. Ya en el episodio que escucharon anteriormente fue una de ellas, por ahí con Sandy, y si no han escuchado este episodio de vuelta, pues antes de que escuchen este, vayan al otro. Junto con el padre, por aquí tuvimos la idea de crear esta nueva sección dentro del programa, debido a que hemos visto como que muchos sentimientos y opiniones encontradas respecto a la soltería, a los solteros, y pues esta nueva sección va dedicada especialmente para nosotros, porque yo estoy incluida ahí. Ya ven que a medida que vemos en nuestro círculo de amigos tanto compromisos como bodas, o que otros ya tuvieron su primer bebé, otros ya van por el segundo y nosotros seguimos igual de solteros, a veces pues nos sentimos solos y pueden causar estos sentimientos de compararnos o de desesperarnos, ¿no? Por el estado de vida de otras personas que muchas veces pues son las personas más cercanas a nosotros. No sé, hermanos, tal vez el Señor quiere que tengamos primero una relación con Él y vamos a dejar todo esto en manos de Dios. Y sobre esto vamos a dar el banderazo en esta sección junto con el Padre Marlon, que Él nos va a dar esta guía. Vamos a iniciar con Él. La pregunta que vamos a tratar de responder, o que más bien nos va a ayudar a responder el Padre, es: ¿y si la soltería es mi vocación? Padre, los micrófonos son suyos.
Espero y puedan tomar esto como con discernimiento a la luz del Espíritu Santo y de su oración personal. Recordando que el Espíritu Santo es el que siempre habla y el que siempre nos da luz frente a lo que nosotros vivimos. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Pero este sí, como dice Angie, es un tema que últimamente se ha vuelto de los, vamos a decirlo así, de los más delicados en torno a los jóvenes creyentes, a los jóvenes que tienen fe. Es un tema que se ha vuelto muy recurrente escuchar en círculos, en redes, en grupos, desde varios enfoques. Es algo que llama la atención, cómo es que no podríamos hablar de un porcentaje porque no conocemos tampoco toda una totalidad, pero al menos sí de personas cercanas, tanto sé que de Angie como de un servidor, como sé que de algunos que nos escuchan, conocemos y sabemos de esta gran incertidumbre de por qué esta especie de desierto que se está viviendo en torno a la cuestión de los sentimientos, a la cuestión de las relaciones afectivas, en pocas palabras, a la cuestión del amor en la virtud de las parejas, por decirlo así, o de quien está en busca de una pareja, mejor dicho. Entonces, frente a esto, yo hacía una reflexión no hace mucho y justo la compartí con Angie en alguna ocasión que preparábamos algo, y todo surgió a raíz de esta reflexión de, en una ocasión que yo en mi Instagram hice una serie de, abrí una cajita de preguntas y salió el famoso tema de esto que se vuelve un poco cómico ya en ocasiones, el famoso tema de los crush, ¿no? De cómo me le declaro, cómo le digo, qué hago si no me hace caso, qué hago si ve mis historias, si no ve mis historias, o sea, detalles de este tipo, vaya, vamos a decirlo así, conmueven o inquietan los corazones de muchos el día de hoy. O sea, a este grado está el nivel de este tema, que también tiene mucho que ver, y aquí mucho cuidado con esto que voy a compartir. O sea, es mucho cuidado con el caso que le hacemos a lo que es una red social, porque hay quien se, así tal cual, o sea, es un mundo, se vuelve un mundo, pues, el que una persona que le agrade de alguna manera no vea o vea su historia o comparta algo, y luego se empiezan a generar muchísimas historias en torno a esto. historias personales, historias sentimentales, de que es que seguramente a él le gusta alguien más, o a ella le gusta alguien más, o, ¿sí me explico? Y es como decir, Dios, edúcanos en entender que esto es una red social y puede ser tan seria y tan real como tan no, ¿sí me explico? Entonces, es nada más como un paréntesis o como un preámbulo para ahora sí adentrarnos a la importancia o a la profundidad del tema, que es la cuestión de la soltería en nuestro tiempo. Y aquí es donde, desde donde quiero partir. Tenemos que entender, yo sé que se van a reír cuando escuchen esto de que si vio mi historia, que si no vio mi historia, porque sé que muchos de los que nos están escuchando han caído en este círculo de que de quieren que todo se descubra a través de una red social, y pues no, ¿verdad? Será el Espíritu Santo, será Dios a través de la oración que nos irá respondiendo y dando el momento, el lugar adecuado, la persona adecuada para este encuentro con esa persona o no. También eso es alguna cuestión que tendremos que comprender a la luz de él. Ya entrando un poco más en seriedad, es un tema muy interesante porque hoy en día, como ya decíamos, nos encontramos frente a una, y aquí es donde quiero empezar con un contexto cultural histórico que estamos viviendo. Nos encontramos frente a una época en el que el tema principal ya sabemos cuál es, ¿sí? Y no tenemos que ahondar mucho, la famosa pandemia, dolorosamente nos ha traído muchas cuestiones que cambiar, pero también nos ha traído otro tipo de pandemias, ¿sí? Como la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión, que se han arraigado, que se han puesto más, que se han elevado más que aquellos que de alguna manera lo padecían, se ha acrecentado, quienes no lo han empezado a vivir, etcétera. Tantas situaciones emocionales que no las medimos o que no las contamos, como si contamos otros datos que son tristes, pues ahí están. Y esto ha traído el hecho de que también nos demos cuenta, y esto es muy fuerte, de como sociedad, qué vacíos nos encontramos de pronto. ¿Por qué digo qué vacíos? Por la ligereza con la que se refleja la vida y las decisiones del hombre en torno a muchos temas, y aquí es donde quiero entrar más todavía ya en esta cuestión, sobre todo en el tema de la familia. Estamos en la época más antifamilia de la historia, podríamos decirlo. ¿A qué me refiero con la época más antifamilia? En la época en la que el compromiso es una cuestión en la que nadie se quiere involucrar, o muchos no se quieren involucrar, perdón. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto tan utópico y luego a la vez tan mediático, que me quedo con lo mediático, pero de igual modo, pues como lo demás es utópico, que tiene. Y hay otros temas que ya podríamos abordar en otra charla, en otra oportunidad, pero lo que nos incumbe ahorita es entender que estamos en la época más antifamilia, ¿sí? ¿Qué tiene o por qué es tan importante que entendamos que estamos en la época en donde más ruido o más nublado se ha puesto el panorama para este ámbito? Que puede ser que nos estemos acercando como creyentes, o que estemos rozando mucho como creyentes, el convivir con esta libertad, entre comillas, de preferir ciertas situaciones y no elegir el compromiso. Porque vienen miedos, porque vienen situaciones emocionales, porque vienen situaciones de muchas índoles que podríamos hablar, pero que no es necesario. El punto es que tenemos que aprender a convivir con este contexto cultural histórico, pero también a no ser parte de ello. Y aquí es donde viene la parte más interesante. Históricamente y teológicamente, el sacramento del matrimonio tiene dos fines principales. La unicidad, es decir, dos personas que se aman a la luz de los ojos de Dios y se dan un sí formal, que va a ser hasta que Dios llame a una de las partes. Y por otra parte, la procreación. Es decir, el sacramento del matrimonio, vamos a decirlo así, sostiene, biológicamente hablando, la historia de la salvación o de la humanidad ligada a la historia de la salvación. Contexto, época más antifamilia, más anticompromiso, de una forma global, culturalmente, ¿sí? Entonces, contraparte, nos encontramos con que el sacramento del matrimonio representa justamente toda esta parte cultural oscura y que nos debe sostener o que ha sostenido a lo largo de la historia a la misma humanidad, por decirlo así. Ha sido el hilo conductor a través del cual Dios, la institución de la familia y la institución del matrimonio, Dios ha sostenido el rumbo de la humanidad, ¿sí? Eso no se puede negar. más allá de los dolores que podamos encontrar y que puedan coexistir a la par de las heridas que han sufrido familias, matrimonios, etcétera, esa es otra cuestión, sí, eso es otro tema. Pero yo lo que quiero es dejar claro cuál es el fin principal o los fines principales del matrimonio per se. ¿Me explico? Hasta aquí creo yo que me voy dando a entender. Si el sacramento del matrimonio representa esto, y estamos viviendo una pandemia también emocional, una pandemia también donde no queremos comprometernos, evidentemente, que lo que más se está agrediendo, pues, es este sacramento del matrimonio. Y entonces, aquí viene un sentido bien interesante, que es una dimensión o un sentido escatológico de lo que estamos viviendo. Ya hablamos de un contexto, ya hablamos de qué es lo que más está dañando, y ahora tenemos que entender un sentido escatológico de lo que se está viviendo. ¿Qué es la escatología? Aquella ciencia que estudia el momento en el que Dios dará comienzo a la segunda, si lo queremos entender así, a la parusía, a la segunda venida, al momento del juicio final, como lo quieran ustedes llamar. La escatología es eso, ¿verdad? Es el momento final de la historia que vivimos para vivir un momento de eternidad. Bien, esta faceta que estamos viviendo la tenemos que ver con una mirada escatológica. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto, Angie, que nos está escuchando? Porque si estamos frente a una época de una crisis tan dura, frente a todo lo que ya hemos hablado, Dios es el primero que ve esta realidad. Si tú y yo somos capaces de ver esto, evidentemente Dios, con todo y más, tiene más fuerza para ver lo que estamos viviendo. Aquí es donde surge mi pregunta. Y es una pregunta que quiero que todos se lleven a la oración y la lleven a ese espacio donde oran por esa persona, hablando de las relaciones sentimentales, por esa persona que quizá les mueve su corazón, por esa persona que ustedes quieren, el famoso... me río porque lo he visto por ahí en Twitter y demás, ¿eh? No porque no lo tome en serio, pero el famoso futuro esposo, la famosa futura esposa. Por ahí yo sé que alguien muy amiga de Angie se va a reír con esto, pero...
De mí no va a estar hablando, ¿eh?
Pero por ahí, Paula, te quiero mucho, ya sabes que...
Ya la quemo.
Hay muchas Paulas. Entonces, el punto es que quiero que esta pregunta que voy a hacer se la lleven a sea quien sea, o sea cual sea la emoción, el sentimiento que tú estés viviendo en tu corazón, que tienes claramente una inquietud en torno a esto, porque habrá quien no la tenga. Ahorita lo decía Angie, ¿por qué nos mueve tanto la cuestión de la soltería? ¿O por qué podemos decir que estamos en la época de la vocación a la soltería, etcétera? A lo mejor hay quien dice, yo la verdad no me inquieto, sí, y adelante, no es necesario que tú tengas que orar por alguien más o tengas que pedirle a Dios que te conceda compartir en tu vida, etcétera. No, cada quien sabrá emocional y sentimentalmente y espiritualmente cómo está su corazón en torno a esto. Pero si tú eres de estas personas que se encuentran en esta búsqueda de un amor que venga de Dios, de un amor que esté en esa sintonía del amor de Dios, en esa sintonía de, y que es muy válido, y ya lo hablamos incluso a nivel del matrimonio, etc., yo quiero que te hagas esta pregunta o esta reflexión. ¿No será que Dios, a la luz de todo lo que estamos viviendo, nos está pidiendo como sociedad, y les está pidiendo a ustedes, ¿sí?, que van a ser al final del día las familias del mañana, les está pidiendo una pausa, ¿sí?, frente a lo que se vive, para un discernimiento más puro, ¿sí?, y a la luz de ese discernimiento tener hombres y mujeres más preparadas frente a lo que se viene? ¿A qué me refiero con todo esto? Si el panorama cultural histórico que estamos viviendo es oscuro a nivel de sociedad, evidentemente que con el paso del tiempo y con todo lo que estamos viendo se va a poner más difícil. Y si la primera agresión o la primera parte en la que nos topamos que se vive una herida o una fractura es en el compromiso, en la familia, en el matrimonio, en la vida, claramente Dios necesita que los jóvenes que el día de mañana van a enfrentar todo esto sean jóvenes más preparados a la hora de encontrarse mutuamente uno con otro a nivel de pareja, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con más preparados? Angie lo decía de forma muy pura al principio. Hombres y mujeres estén enamorados de Dios en una totalidad, que no los conmueva algo más profundo y tan detalladamente que el amor de Dios. ¿A qué voy con todo esto? A que a lo mejor tú que me estás escuchando, ¿sí?, en ese afán, en esa búsqueda, que es muy válido, reitero, todos tienen derecho a sentir y todos están en esa posibilidad de buscar y de preguntarle a Dios y de pedir por esa persona, etc. Pero sí tenemos que, sí tienen que establecer que frente a lo que estamos viviendo, tienen que ser hombres más enamorados cada día de Dios. Porque ese amor de Dios va a purificar aquellas inquietudes, crisis personales que tú que me estás escuchando puedas tener. Y al purificar esas crisis personales, esos vacíos, esos miedos, esos temores, esas situaciones en las cuales tú te puedas encontrar de pronto, podrás ofrecer entonces un corazón más íntegro para la persona con la que vas a convivir, vas a compartir tu vida. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí, Angie? ¿Sí me voy explicando?
Sí, padre, usted siga.
Va. Entonces, punto de partida, tenemos que acrecentar nuestra relación con Dios, ¿sí? A veces estamos pidiendo muchas cosas y nos estamos olvidando de lo único, por decirlo, por usar una imagen, ¿sí? ¿Quién es el único que necesitamos realmente? ¿O al único? A Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios y todo lo que implica en cascada, ¿sí me explico? Todo lo que ya conocemos. Pero entonces, a veces pedimos tantas cosas que nos olvidamos de lo único. Entonces, no puedo yo anhelar o tener otros anhelos si no he purificado del todo mi relación, como lo decía Angie al principio, mi relación en el amor con Dios. ¿Por qué es tan importante que esto lo tomemos en serio? Tú que te encuentras en este estado, que de pronto puede ser hasta de carrilla, como fue el caso de ahorita, como puede ser que entre amigos se dé este tema, pero que implica su seriedad por lo que se viene en los próximos años. Por eso, a la luz de una, esto que estoy diciendo, esa tenor de una lectura, de una, ¿cómo decirlo?, de una perspectiva personal, pero que también ha sido orada y que también ha sido de alguna manera leída, de alguna manera instruida por distintos acontecimientos, distintos documentos, desde Amor y Responsabilidad, desde Deus Caritas Est, diferentes documentos que a mí me llevan a pensar en este sentido escatológico de esta espera que les está pidiendo mucho de usted. Si la señorita o el varón están lejos de la fe, tristemente no creen en Dios, o no creen en lo que la iglesia propone, o no creen en la idea de una familia como la conocemos, y la familia como es, la familia con mayúsculas, ese joven el día de mañana será alguien que no le importe cómo estemos socialmente en ese aspecto. Dios necesita los corazones de los que sí creen en Él, corazones más preparados, corazones más fuertes, corazones más orantes, corazones que sean más serios, que sean más puros en su intención, corazones que sean más íntegros en su calidad afectiva. ¿A qué me refiero con esto? Hoy es muy triste encontrarnos, lo vemos en redes sociales y de forma muy, así como si fuera tan sencillo y tan simple, se malgasta la imagen, por ejemplo, del cuerpo. Y cuando digo que se malgasta es, o sea, o con qué agilidad de pronto podemos hablar o decir o se pueden compartir ciertos temas que tienen que ver con la relación física de una persona. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se llevan en ocasiones a índoles bastante tristes, como es la cuestión de una sexualidad mal vivida, de una relación afectiva personal mal instruida, y que nos permite ver juventudes o jóvenes que se toman con mucho vacío la relación corporal entre varón y mujer, y es algo que duele, y duele demasiado, porque al final del día templo del Espíritu Santo el cuerpo. Y esta es una de tantas cuestiones que hoy en día están dañadas y maltratadas. ¿Cuánto tiempo va a implicar esta espera o esta pausa o este estarnos preparando? No lo podemos decir. Nadie conoce cuál es la mirada de Dios frente a lo que está pasando, ¿no? Pero sí podemos fortalecer en oración nuestro corazón para cuando Dios nos permita encontrar o les permita encontrar a alguien en quien compartir no solamente su vida, sino esa batalla que tendrán que librar como familia, como pareja, como matrimonio el día de mañana. Vamos bien hasta aquí, Angie. No sé si tú tengas alguna duda, algún comentario.
Pues nada más respecto a lo que estaba comentando de la espera. En mi experiencia, pues en una temporada que yo creo que nos sucede a muchos de los solteros, desanimados en nuestros deseos de encontrar a esa persona con la cual casarse, los que soñamos casarnos, si Dios así lo quiere. Hubo en una ocasión, yo recuerdo que me senté en la capilla del Santísimo y ya saben, la típica listita de, bueno, quiero que mi futuro esposo tenga esto, 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 esto y esto. Y fue algo, algo decepcionante. Decepcionante es la palabra, cuando conocía a una persona o a otra y pues me decepcionó en el sentido de que, o sea, ¿cuándo voy a encontrar a esa persona que está según mi lista? Y llegué a pensar que tal vez estaba algo mal en mí o que mis expectativas deberían reducirse. Pensé que no existía o no va a existir un hombre con todas esas cualidades que yo quiero, ¿no? Y sin embargo, cuando me di cuenta de que realmente lo que Jesús me estaba pidiendo o me está pidiendo es pasar más tiempo con Él, comencé a darme cuenta de esto que usted estaba comentando, que tal vez en lo que yo pensaba habían muchas mentiras y Él, que es la verdad, pues me señaló esa verdad. Sabemos que Él es fiel, que Él conoce mejor que nosotros lo que necesitamos, ¿no? Y estos deseos que a veces uno tiene en el corazón, estos anhelos, siempre tienen una razón, como decía, no me acuerdo, la santa, ¿no? Dios no pone en ti deseos irrealizables. Y me di cuenta que simplemente era eso, que Jesús me estaba llamando o me está llamando a tener una mejor confianza en esta espera, en esta pausa. Y pues aquí estamos trabajando en mi propio corazón, viendo qué es lo que tengo que, a la luz del tiempo que estamos viviendo, qué es lo que yo necesito y qué es lo que se necesita allá afuera. De ser un buen católico, ser una buena persona, va a influir, ya sea negativo o positivamente, allá afuera en la sociedad. Hace un año yo escribí una entrada precisamente hablando sobre esta experiencia y una frase, bueno, la frase con la que titulé el artículo es que solteros fuertes hacen parejas fuertes. Quería platicar esta experiencia a raíz de lo que usted está hablando y pues ya.
Bien, muchas gracias, Angie, porque ilumina mucho un aspecto que yo quería tocar precisamente ya como aterrizando la cuestión. Pero bueno, me quiero parar en dos aspectos. Ya hablamos de la dimensión escatológica, una espera que es necesaria, una espera que Dios pide, una espera que Dios mejor que nadie entiende y comprende el porqué a la luz de todo lo que estamos viendo, ya lo hablamos, pero también hay una cuestión vocacional y es algo que también quien nos está escuchando debe comprender y debe entender, ¿sí? La vocación, cuando uno como sacerdote ingresa al seminario, recuerdo mucho a Monseñor Víctor Manuel Gómez y Ruibal, uno de nuestros directores espirituales, que él decía que cuando un seminarista no se siente de pronto llamado por Dios al sacerdocio, tiene que pedirle la vocación, porque decía, podemos llegar a entrar en momentos de crisis donde pues, sientes que Dios no te está llamando, y en esos momentos, decía él, es cuando más debemos de pedir la vocación al sacerdocio. Y él decía, y tengo muy presente, que en las horas santas que nos dirigía decía mucho, díganle a Jesús, yo quiero un corazón como el tuyo, dame un corazón como el tuyo, hazme como tú, Señor Jesús. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ustedes, jóvenes muchachos que nos están escuchando, a la luz de esto que les inquieta, porque este tema va dirigido evidentemente más que nada a personas que se han inquietado con esto últimamente, claro que si tú nos estás oyendo y solamente estás escuchando, ora por toda esta inquietud evidentemente. Pero si tú, de pronto, si eres alguien que se ha inquietado demasiado, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué no llega? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Hay que pedir la vocación como tal. Quiero pedirte que me concedas esta vocación. Y Él sabrá responder según lo que pide y necesita de ti. Así como en el seminario hay quien descubre que la vocación al sacerdocio no es lo suyo, o la religiosa, en la preparación, la formación religiosa, los religiosos, las religiosas descubren que no es ese su llamado, a lo mejor tú también en ese orar, en ese pedir, puedes descubrir que a lo mejor hay un llamado hacia algo distinto, hacia un lugar diferente. pero sí se vale pedir con toda inquietud, se vale pedir, pero hay que pedirlo con el corazón entero, no con corazón a mitades, no con corazón a tres cuartos. Yo no puedo creer a alguien como mi compañero de vida si lo que yo le estoy poniendo a Dios en el sagrario, frente al crucifijo, en el altar, cuando la misa, en mis oraciones, en el rosario, en la intercesión a María, no le puedo decir, dame un compañero para mi vida, o quiero un compañero para mi vida, porque siento que mi vocación es el matrimonio, porque siento que mi vocación es hacia este camino, si mi corazón va con ciertas fracturas. ¿Por qué? Porque yo me guardo cosas para mí. Yo no podía en el seminario elegir pedirle a Dios el sacerdocio si mi corazón no estaba completo para él. Y al día de hoy, como sacerdote, no puedo seguirle pidiendo que me conceda un sacerdocio más santo, más puro, si yo no le oferto un corazón completo. Ojo, tiene seguramente el corazón de cada uno, y tú que me estás escuchando podrá tener muchas fracturas, muchas heridas, muchos miedos, pero se trata de presentarlo precisamente con todo eso que implica, porque no va a ser a pesar de eso que tú le estás presentando, porque ese es el discurso triste que a veces proponemos. Es que a pesar de esto que tengo, Señor, yo quisiera que tú me concedieras esto. Es que a pesar, no, es que no es a pesar, es a través de esto, Señor, es a través de esto que me ha dolido, es a través de esto, pero que te lo doy a ti, y yo quiero encontrar eso. Entonces, sí se vale pedir, sí se vale decir, Señor, yo quiero un compañero, una compañera para mi vida, porque siento que mi llegada a la santidad va a ser con alguien más, va a ser a la luz de alguien más, va a ser a la luz del amor que yo logre dar a alguien más. Pero para pedir eso tengo que darle justamente mi corazón completo. Este corazón que a lo mejor tú tienes de pronto, o te guardas cosas por miedo, por pena, por angustia, no sé cuál sea la realidad, entrégalo completo, completo al Espíritu Santo. En tu rosario, déjalo completo en las manos de María, para que en serio puedas tú escuchar con claridad la voz de Dios. Tú decías ahorita algo muy interesante, Angie. Yo ponía muchas especificaciones a la hora de pedir. No me dé, Señor, lo que yo quiero. Dame, Señor, lo que yo necesito. Si estoy llamado para esto, si estoy llamado para amar a alguien con todas las fuerzas, con todo mi corazón y con todo lo que implica mi vida, y ser el canal del amor de ti para él, y él ser o ella ser el canal por el que baja tu amor para mí, no me des lo que yo quiero, dame lo que yo necesito. Porque lo que yo quiero a veces se puede quedar muy corto o puede ser muy alto, y se vale pedir cosas muy, muy profundas.
O muy superficial, ¿no? También.
Ajá, exactamente. Muy profundas, pero no necesariamente profundas en un aspecto positivo. Yo quiero amar, me inquieta el amor, me inquieta el querer compartir mi vida, yo sí quiero dar mi corazón, yo sí anhelo una familia, yo sí quiero canalizar mi vida en el amor a alguien más y verlo reflejado en esa unicidad y en la oportunidad, si Dios me da la oportunidad de la paternidad, de la maternidad, yo sí quiero, Señor, pero no a mi manera, sino a tu manera, a la forma en la que tú me des esa oportunidad. Y si esto implica que yo espere, porque lo que estamos viviendo, voy a esperar, pero ayúdame, enséñame tú a vivir esa paciencia. Y entendiendo esto, estábamos diciendo que tiene que ver con el, se vale pedir, pero hay que pedir con el corazón completo. Cuando pedimos con el corazón a medias, le estamos escondiendo a Dios cosas. Ojo, ninguna oración nuestra es del todo perfecta, porque somos humanos. Pero sí le podemos entregar esas imperfecciones a Dios para que las purifique, para que esa parte que tú en tu corazón tienes de pronto, que te causa ruido, que te causa dolor, porque también puede que, y esto es un tema muy interesante, Andy, y no me quiero alargar demasiado, pero sí lo quiero tocar. En ocasiones nuestra historia nos hace sentir que no somos dignos de pedir un amor correspondido. También esa crisis se pasa, porque yo cometí un error en mi pasado, porque yo fui de una forma en mi pasado, y creo que por esta parte de mi historia no debo o no puedo entregarle esta parte a mi corazón a Dios. Y yo creo que, y este es un error que se ha cometido en estos últimos años, que condenamos el presente por lo que se ha vivido en el pasado, y no, por el contrario, por ahí decía en alguna ocasión un teólogo, la verdad del presente tendría que ser la consideración del pasado, es decir, la comprensión real de nuestra historia, no el juicio de nuestra historia, sino la comprensión de nuestra historia. Y eso nos daría una verdad en el presente más pura. Pero no, por el contrario, ¿qué hacemos? Juzgamos nuestra propia historia y tenemos verdades muy pequeñas. O verdades que no son verdad, simplemente juicio. Y es otro tema, lo dejamos pendiente. Bani, ahora, nosotros que somos parte de esta comunidad, nosotros que creemos en Dios, que amamos a Dios y que nos sabemos llamados por Dios, pero primero amados por Dios, no podemos seguir dándole el precio que le han puesto hoy al amor, tan barato y tan simple. Tenemos que saber ser capaces de ofrecer un amor a la medida, no de nuestra propia forma o de nuestra propia manera de pensar, un amor al modo de Dios. ¿Que está difícil? Sí, sí está difícil, pero para eso está la oración y para eso está el sagrario, para eso está el todos los días pedirle, dame Señor una capacidad de amar y dame un amor que venga de ti, que mi corazón sea purificado por tu amor para que yo pueda ofertar ese amor también. Porque digo, esto del precio que el amor se le ha puesto, que encontramos hoy en día y que a cualquier cosa se le quiere llamar amor, es muy triste y es muy desgastante. Entonces tú que eres creyente, tú que estás escuchando esto, tú que oras todos los días, tú que vas a misa cada domingo y que te encuentras con el amor de los amores que es Jesús sacramentado, no puedes ofertar y no puedes recibir también, ojo con esto, y no puedes comprar discursos de amores, voy a decirlo de una manera muy grotesca, de amores baratos como los que se ofertan hoy en día. Tenemos que exigir ciertamente un amor al modo de Dios, pero también yo tengo que ser capaz de ofertar un amor al modo de Dios. Si yo te pregunto ahorita cuánto vale el amor, respóndete en oración. ¿Cuánto vale el amor, Señor? ¿Cuánto vale tu amor en mi corazón? ¿Qué necesito para tener el amor que tú das en mi corazón? Pero esa respuesta es a los ojos de Jesús, es a los ojos del Espíritu Santo, es a los ojos del amor del Padre. Me gustaría que abriéramos un foro de preguntas especialmente para este tema. No sé cómo veas tú, Angie, así como para, como si quedaron dudas, ¿sí me explico? Sobre todo desde este sentido escatológico del que hablamos, que a lo mejor a veces puede sonar un poco así como que, ah, caray, ¿esto cómo lo consumo? ¿Cómo es?
¿Con qué se come?
Ajá, exactamente. Y abrir un pequeño espacio para preguntas post capítulos, una reflexión post episodio y aterrizarlo ya de forma más sólida a la luz de las preguntas que surjan. No sé, por ejemplo, la oración por la pareja que no ha llegado, las famosas oraciones a los futuros esposos, el pedir un, ya lo hablábamos alguna vez, pero lo reitero, acuérdense, no pidan un San José, pidan un hijo de San José.
Ah, ya. Y el poner de cabeza a San Antonio, entonces no, lo tacho. La novena a San José para casarme.
Angie, no, ya por favor, a San Antonio ponlo en su lugar como debe ser, ¿sí? No, no, son preguntas, o sea, son cuestiones que ahí están, pero que sí tenemos que también purificar en nuestra forma de relacionarnos y en nuestra forma de hablar en cuanto a estos temas, ¿verdad? Es decir, lo contestamos en alguna ocasión, ¿verdad? Por ahí váyanse a un episodio de preguntas y respuestas donde hablábamos de es válido pedir un San José y la reflexión era no un San José, un hijo de San José.
Porque... Sí, está en el último episodio, en el 4, de Pregúntale bueno, al Padre.
Ahí se dan una vuelta y ahí lo escuchan.
Ándale.
Y por último, yo quería concluir con la famosa oración de, antes de entrar a esta oración, pedirles que oren mucho por los corazones que Dios necesita para ese futuro que viene. Que oren mucho por su corazón, por su paz. Que no se olviden que el primer amor tiene que ser el amor propio, después del amor de Dios, obviamente, ¿sí? Yo no puedo amar a alguien si no soy capaz de amar a Dios primero. Y si después de amar a Dios no me amo a mí por sobre ninguna otra circunstancia, no puedo amar a alguien más. Porque entonces voy a dar un amor a medio. Porque entonces voy a dar un amor sin migajas. Entonces, cuando yo amo a Dios primero por sobre todas las cosas, es entonces que puedo empezar a amarme a mí con todo y lo que conlleva mi vida. Y no a pesar de mis errores, de mis heridas, de mis fracturas, sino a través de lo que yo soy. Y entonces podría amar de forma completa a quien un día Dios me permita encontrar. O a quien Dios me haga encontrar, ¿sí? Esa es una cuestión. Porque también por ahí luego vamos por la vida, o van buscando, y a lo mejor en esa búsqueda también alguien los está buscando o los está buscando. Entonces también hay que aprender a hacer ese espacio de pausa, de decir, voy a esperar, Señor, voy a esperar en ti, sí, voy a aprender a esperar en ti. Pidan mucho el amor, oren mucho por el amor, amen mucho al amor, para que ese amor se dé en ustedes y crezca en ustedes, así tal cual. Enséñame, Señor, a amar el amor para que yo pueda dar el amor a tu forma, a tu medida. Porque al final del día, dirá San Juan Pablo II, aquel poema que cuentan que tenía escrito a la luz, evidentemente quiero pensar yo, de lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, donde habla de que el amor me lo ha explicado todo, el amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro al amor donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nosotros. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la misma muerte. No tengan miedo jamás. Si el amor es tan grande como sencillo, si no se encuentran palabras para expresarse lo que es el amor. Imagínense ustedes que nos están escuchando lo que es el amor realmente si no lo podemos explicar. Ese es el verdadero amor. Aquel que no nos alcanzan las palabras porque arde tan fuerte. ¿Sí? Imagínense un fuego así inmenso dentro de su corazón que no pueden explicar tal cual lo que están viviendo. En esas dimensiones tiene que ir el amor. Un amor que quiere ser recibido, dice el Papa, por gente sencilla. Y en esa sencillez quiere Dios que lo des y que lo compartas. Estamos en una época de muchas dificultades, de muchos vicios, de muchas crisis. Estamos viviendo una cultura con mucho dolor, con muchas agresiones, con mucho odio. Quizá tú que estás buscando a alguien con quien compartir el amor, esta sea una oportunidad de ponerte en oración profunda para que estés preparado para esta batalla frente al odio. No con argumentos, no con conceptos hechos, sino con experiencias muy sólidas, muy llenadoras, que se dan frente a la cruz, frente al sagrario, frente a la Eucaristía. Y frente a esas experiencias, en esa espera, en ese sentido escatológico, Dios hará llegar a ti, si así es que te llama a ello, a esa persona que tú estás buscando, a ese compañero, a esa compañera para tu vida, donde Él, a través de ti y a través de Él, les dará mutuamente el amor que a cada uno les corresponde de parte de Él. Amén.
Bueno, el comentario final que quería yo hacer es respecto a lo que ha venido hablando el padre Marlon, que me dejó así reflexionando, y también mientras yo hacía unas notas de lo que quería compartir aquí en este episodio, era que a veces puede ser tentador el desesperarnos, ¿no? En esta cultura que todo se comparte hasta lo que no se debería, y ya ni hay privacidad entre los noviazgos o matrimonios. Me gustaría recordarles a ti, hermano, a ti, hermana, que nos estás escuchando, que Jesús está lleno de sorpresas para ti, para mí, para todo el que se deje amar. Y lo que Él está anhelando, lo que Él anhela, es sorprendernos con ese amor infinito, inconmensurable, incomparable. Él quiere ser nuestro primer amor. Y recordarles también que Dios nos ve por lo que somos y obviamente conoce los anhelos de nuestro corazón porque Él mismo nos creó. Como aquella frase de San Agustín, ¿no? Mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Te invito a dejarte abrazar en ese fuego de ese amor que es como ningún otro. Dejemos que Dios nos sorprenda porque Él siempre desea nuestro mayor bien. Y como decía el Padre, pidamos en oración que Él nos dé no lo que nosotros queremos, porque muchas veces no sabemos pedirlo, sino que nos dé lo que necesitamos. En pocas palabras, que si estamos solteros ahora es por una buena razón, que va más allá de nuestro entendimiento en estos momentos. Tal vez Dios quiere que usemos este tiempo para comprometernos con lo que más amamos hacer, o que desarrollemos amistades más profundas. Tal vez quiera que nos acerquemos más a Él porque nos hemos alejado, antes de que alguien más esté en nuestras vidas y compartir todo con esa persona y olvidarnos de él. Todo es regalo y todo es gracia, así que no hay que desperdiciar este tiempo, esta pausa, hay que confiar en Dios, en su tiempo, todo estará bien, porque como dice en Romanos 8:28, todo obra para bien de los que le aman. Entonces, amemos primero, que todo va a obrar para bien.
Pedirles que oren por esa paz que necesita cada uno y decirles lo que dijo alguna vez el Papa Benedicto XVI, lo replico literal, ¿verdad? Jóvenes, la felicidad que ustedes buscan y que tienen derecho a buscar, a anhelar, tiene un nombre y tiene un rostro, se llama Jesucristo. Haciendo un juego de palabras, el amor que ustedes buscan y que tienen derecho a buscar tiene un nombre y tiene un rostro, se llama Jesucristo. Que ningún amor, muchachos, jóvenes que nos están escuchando, y no tan jóvenes necesariamente, que el amor que están buscando en ningún momento deje de tener el nombre y el rostro de Jesucristo. Es decir, busquen siempre dar y recibir el amor que viene del mismo Cristo.
Antes, promoción, bueno, no promociones, ¿cómo se llamará? ¿Aviso, un anuncio? Bueno, recordar que este es el primer episodio de una sección que se viene dentro del programa, que es sobre la soltería, especialmente de solteros para solteros. Se vienen temas muy interesantes, con invitados también muy, muy buenos, que pueden aportarnos mucho. Entonces, para que estén pendientes y que nos sigan, que compartan, que si Dios así lo quiere, nos ayuden a llegar a más almas. Y ahora sí ya puede dar la bendición.
Muchachos, aprovechen esta espera. Realmente aprovechenla para crecer en su fe, para crecer en el amor propio, para crecer en... Cuando uno entra al seminario, uno quisiera ser sacerdote al mes de que estás ahí dentro. Luego te das cuenta de que puede pasar un largo camino, porque el sacerdocio implica ciertos detalles muy, muy, muy profundos. Y por eso es que conlleva tanto tiempo. Y entonces uno aprende a disfrutar el caminar. Los 8, 9, 10, 11 años que implique la formación de cada según el carisma, según la vida diocesana, etc. Entonces, ustedes vean esto como su preparación, como su formación a la vida, si Dios les va a conceder la vida o la vocación al matrimonio, véanlo como eso. Es decir, lo que ya decía Angie, no caigan en la desesperación y aprovechen todo este espacio que estamos viendo ahorita para crecer en otros aspectos, para que cuando llegue la persona indicada, la persona por Dios, y ustedes estén cada vez más preparados y con un corazón más purificado, un corazón puro, que no los vaya a encontrar el amor. Decía San Agustín, temo al Señor que pase y no vuelva a pasar, no sea que los encuentre el amor de pronto y ustedes no estén preparados. Cuidado con eso. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca para siempre.
Amén.
Unidos en oración. Los veo en el Sagrario siempre. Nos vemos ahí.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.